You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Spanish language.
Hola, buenas tardes, queridos oyentes. Bienvenidos a nuestro programa en castellano de Radio 4EB 98.1 FM. No sé si lo habéis notado, pero hoy finalmente he decidido cambiar la sintonía de nuestro programa con motivo de la persona que hemos invitado, Carla Sanfeliu, porque bueno, es de Jordi Savall y se llama Las Folies de España. Está un poco relacionado con Carla, ahora vamos a explicar por qué, pero espero que os haya gustado. Vamos a recibir a Carlas y hablamos con él. ¿Y por qué lo he invitado? Pues ahora os voy a explicar por qué. Es uno, lo vais a conocer seguro la voz, porque también hace el programa de ¿Qué arte? Con nosotros. Cada dos domingos Carlas hace el programa con Mónica Moza y el otro domingo lo hago yo, o sea que seguro que ya conocéis de quién os hablo. Y he decidido invitarlo porque es un hombre con muchas sorpresas, es como una caja de sorpresas que creo que a muchos de vosotros os gustaría saber. Buenas tardes, Carlas.
Buenas tardes, Loli.
¿Cómo
estás?
Encantado
de estar aquí, estoy muy contento de estar aquí.
Muchas gracias por estar aquí y bueno, ¿te ha gustado la música con que he abierto el programa hoy?
Me encanta la música renacentista y me encanta Jordi Savall. Las folías de España, las locuras.
Todo eso que sea loco nos gusta a los españoles en general. Bueno, entonces me gustaría hacerte unas cuantas preguntas. Vamos a empezar un poco con tu historia, tu historia profesional, dónde has estado, dónde has vivido. Te voy a hacer unas cuantas preguntas y tú me vas respondiendo. ¿Qué te parece?
Me gusta.
Venga, pues mira, la primera pregunta que tenía que preparar para ti es ¿dónde naciste?
Uy, pues yo nací en Lleida, en mi DNI pone Lleida, pero yo en un pueblecito rural de Lleida, pero yo crecí en Salou, en una aldea de la costa, una aldea pequeñita, y yo creo que esa diferencia entre el campo y la playa definió mis primeros años y mi manera de sentir. Mi niñez y mi adolescencia. Yo pasaba el invierno en la playa y cuando todo estaba tranquilo yo podía disfrutar del mar y de las calles desiertas, y en verano cuando venía todo el jaleo de los turistas, yo y mi familia siempre cada agosto nos íbamos al pueblecito de Lleida, donde vivía con mis abuelos y pues tenía 20 y tantos primos, para jugar y estar todo el día fuera con las bicicletas.
Qué bien. Y si tienes que escoger, bueno, siempre tenemos que escoger, no hay que escoger, pero ¿cuál era tu lugar preferido durante la adolescencia? Carlas.
Uy, la adolescencia. Yo diría que la playa, las rocas.
La
Las
roca.
rocas en la playa mirando el mar enfrente, mirando horizontes misteriosos.
Y están desconocidos.
Sí.
¿Cuánto tiempo? Bueno, y a ver, yo sé que has estado en Inglaterra, sé que has vivido en Oxford, pero Australia, ¿por qué viniste a Australia?
Pues, ¿por qué no? yo creo que elegir un lugar es un poco una mezcla de oportunidad y circunstancias personales y azar. Y en mi caso fue algo así. Yo tuve la oportunidad de venir, me quedaba muy lejos, pero tuve la oportunidad de venir y bueno, decidí probar. Y
Y aquí estás. Y
me
aquí te
gustó y aquí me quedé, sí.
quedaste. Como más de uno. Vamos a probar a ver qué tal, ¿verdad? Y
Sí.
luego nos gusta demasiado. ¿Te gusta leer, Carlas?
Pues sí, siempre he sido un ávido lector, me gusta mucho leer.
Sé que he visto en tu Facebook que lees muchísimo, que hay como una especie de competición por ahí en la que tienes que leer un montón de libros y he pensado, madre mía, nos va a contar tantas cosas, Carlas. Entonces, ¿tu amor por la lectura es lo que te hizo decidir hacer estudios de literatura hispánicas o...?
Pues sí, supongo que sí. Yo no tenía mucha idea de qué quería estudiar. Yo quería estudiar algo que me gustara y que
Exacto.
quería seguir leyendo y escribiendo. Y pensé, pues bueno, podría hacer derecho o algo así, que también tiene que ver con las palabras, pero eso parece muy, muy duro, mucho. Hay que hincar mucho los codos. Entonces, pensé, pues algo que pueda básicamente leer y escribir y hacerlo con rigor, pero con un poco de plan y guía, y pensé, pues algo así, filología, ¿qué será
¿Qué
eso?
será esto? Eso cuando
Y
uno es joven es difícil de saber lo que quiere hacer el resto de su vida, ¿verdad?
pues sí.
Entonces un poco es esa situación. Pero bueno, tenemos que saber qué es lo que nos gusta y entonces encaminarnos un poquito por ese camino. ¿Y a qué te dedicas cuando no tienes tiempo libre?
Me gusta esa pregunta. Pues no demasiado. Soy profesor de lengua y literatura. De lengua y literatura españolas, latinoamericana mayormente. Doy clases, doy seminarios, doy talleres de literatura y también hago un poco de investigación como investigador independiente. Y trabajo sobre teoría literaria y sobre estudios culturales.
¿Te acuerdas de la primera clase como profe?
Uy, sí, me acuerdo perfectamente. Sí, yo era profe en prácticas, tenía pues 22 o 23 años y estaba haciendo mi capacitación docente, el CAP,
El CAP, sí, es
el
verdad.
máster de enseñanza, en 1998. Yo vivía en Salou y fui a Cambrils, me tocó mi placement, mis prácticas en Cambrils, el siguiente pueblo en la costa, en un instituto que hay, que todavía está al lado de la Riera Miró. Es un instituto muy grande en un pueblo muy pequeño. O sea que tenía un alumnado muy, muy variado. Había gente que de
Muy
todos los
pintoresco.
niveles y de todos los tipos, sí. Y el profesor titular era un poeta de Tarragona, Ramón García Mateos, que se ha jubilado recientemente y que había sido profesor mío en la facultad. Y además, pues nos conocíamos de coincidir en algunos eventos poéticos y musicales. Y yo di una semana de clases con su grupo sobre Fray Luis de León, que me encantaba entonces. Y en la primera clase yo, claro, con mi inexperiencia, le solté todo el rollo que había aprendido en la facultad sobre neoplatonismo, sobre ascetismo, sobre la tradición clásica, sobre Píndaro, sobre el Cantar de los Cantares, sobre todo el rollo. Y a los 50 minutos me di cuenta de que se me había acabado el material, que no podía soltarles más rollo. Y me quedaban todavía cuatro clases. Y entonces pensé, ok, bueno, pues como tarea para mañana, ustedes van a leer estos tres poemas. Y luego, en los 4 días de clase que me quedaban, nos lo pasamos leyendo, simplemente leyendo en voz alta y contando versos, contando rimas, vocalizando bien, disfrutando de las palabras. Y esa para mí fue mi primera lección como profesor, que en la docencia fue aprender a no hablar tanto, escuchar más y hablar menos.
Eso es muy un buen consejo.
Eso se lo debo a Ramón, a mi tutor de prácticas y a mis estudiantes de Cambrils.
Es una, porque a veces cuando acabo algunas clases dices, hoy he hablado mucho. Y hay que dejar a los estudiantes, ¿verdad que sí? Vamos a seguir, porque tengo muchas preguntas también. Es que claro, quería ir a que los oyentes que fueran queriendo saber más de ti, porque hay muchísimas cosas. Esto es solamente la primera cajita que vamos a abrir como profesor. Has hecho un doctorado. ¿Nos puedes explicar el título de tu doctorado, de tu tesis?
Pues sí, yo... mi tesis trata sobre un comentario aristotélico del siglo XVI, se titula Literatura y teoría literaria en el Renacimiento Hispánico. Uh-huh. Dos puntos. El caso de Alonso López Pinciano.
Y yo he buscado un poquito en la historia de Alonso López y no me hubiera esperado que un doctor médico escribiera, ¿verdad?, una... Es uno de los libros de poesía, ¿no? Filosofía antigua poética, que creo que eso fue su única obra que escribió, porque su profesión era doctor. ¿Cómo se te ocurrió estudiar esta única obra de pues la fue, que...?
Sí, pues es curioso, fue también casualidad, oportunidad y azar. Yo acabé la carrera y sabía que quería seguir leyendo y escribiendo. Sabía que quería seguir estudiando. Me interesaba también viajar un poco, sí, y conocer otra ciudad, otra lengua. Y como entonces leía sobre todo literatura del Renacimiento, un profesor en Tarragona me comentó este libro y lo leí. Un libro de un médico filósofo del siglo XVI. Y eso me interesó porque en el siglo XVI es cuando se empieza a distinguir los límites entre lo que es ciencia y lo que es arte. Uh-huh. Y me interesaba un poco desde mi perspectiva posmoderna del siglo XX, casi XXI, entonces, ver un poco dónde estamos, qué es lo que diferencia la ciencia o qué es lo que tiene valor científico, qué es lo que tiene valor artístico y cómo podemos integrarlo de una manera más orgánica. Y leí este texto de 1596 y me fascinó, me encantó. Es el primer comentario extenso y detallado de la poética de Aristóteles en castellano. Es decir, es un libro que habla sobre otro texto de casi 2000 años atrás. Uh-huh. Y sin embargo, lo utiliza para hablar del momento actual, del siglo XVI, de uh-huh. la literatura, de los retos que ofrece la expresión poética en el siglo XVI. Y eso me resultó muy inspirador, pensar cómo las palabras cambian de valor, cambian de significado, se pueden resignificar. Y me interesó qué podía aprender yo de ese médico filósofo en el siglo XXI, cómo podía aplicarlo para utilizar palabras antiguas para servir un propósito nuevo. Uh-huh. Y allí me quedé, tuve suerte de empecé a investigar sobre posibles... ayudas y supervisores, y entré en contacto con mi supervisor, el doctor Alejandro Coroleu, que trabajaba en Nottingham. Y bueno, pues a Nottingham me fui.
O sea, que eso fue lo que te llevó a Nottingham. O sea, que todo está un poco relacionado. El azar, el no azar, los sueños. Los sueños, que cuando te levantas por la mañana, cuando te vas a dormir, ¿todavía tienes sueños, Carlos?
Uy, sí. Todavía sueño que estoy en un examen de matemáticas en segundo de BUP y que me presento con pijama o con zapatillas. O que estás perdido en una ciudad que no conoces o todas estas cosas. Sí, creo que es importante soñar.
Es igual, con lo que sea. Hay que seguir soñando. Hay que seguir soñando. Y vamos a seguir con... con algunas preguntas vamos a ir un poquito más personales y luego vamos a ir acercándonos poco a poco a lo que es tu faceta como músico, ¿vale? Porque además de ser doctor en literatura, profesor de español, también eres músico y esta parte es la que quizás el mundo de arte también nos interesa un poco más. ¿Qué es lo que no te gusta? Si tienes que decir algo, no me gusta que me...
No me gusta el tráfico. No me gusta No me gusta que me obliguen a hacer algo. No me gusta la hipocresía, no me gusta la falta de transparencia. No me gusta el poder como instrumento de opresión. Me ofende y me perturba profundamente, y siempre lo ha hecho.
Estamos en el mundo erróneo.
O al contrario, tal vez estamos en el mundo correcto porque tenemos mucho trabajo por hacer.
Bueno, sí, también es otra manera de ver las cosas, ¿verdad? Yo sé que te gusta, te pregunto lo que no te gusta, porque sé que eres un militante de todo lo que tiene que ver con el planeta. Creo que también lo reivindicas también un poco en tus canciones,
sí.
Todo lo que se refiere. Y supongo que de ahí viene que no te gusta, porque has mencionado el tráfico, lo orgánico, las plantas. ¿Cómo te reivindicas en tus canciones, de las que vamos a hablar luego un poquito? ¿Intentas expresar esta reivindicación de tus pensamientos un poco?
Sí, intento que las canciones hablen un poco sirvan un poco de puente entre lo personal y lo colectivo. En general, en la tradición lírica, sobre todo en la tradición lírica occidental, la poesía se ve como un discurso del yo. Yo siento, yo veo, yo te quiero, tú no me quieres, quiéreme más. Este tipo de discurso lírico muy basado en el individuo y en una visión muy individualista de la sociedad. Empuja más fuerte, trabaja más duro, y al final te van a recompensar. Te casarás y tendrás una casa grande, o serás el elegido de Dios. Este tipo de discurso lírico que me parece que ha creado mucho sufrimiento y mucho, mucho dolor. Y entonces, claro, el problema es que tienes que hablar, cuando hablamos con palabras, las palabras tienen historia, no puedes crear un discurso nuevo de la nada. Entonces, a mí me interesa coger estos discursos y darles un poquito la vuelta y tratar de buscar un vínculo donde yo estoy cómodo hablando dentro de un código que conecta no solo con lo que yo siento, sino con lo que la gente puede conectar o puede querer oír o puede llegarles al corazón, al alma, a la mente, a las entrañas. Y me gusta, parte de eso es hablar del entorno y de la naturaleza y de nuestro papel en la naturaleza.
Muy bien. Esta canción que está relacionado a, porque quiero hablar un poquito más de tu música y tú como músico, pero ¿te parece bien si hacemos una pequeña pausa y vamos a escuchar una de tus canciones que se llama Long Winter? Y después de tu canción volvemos a seguir charlando contigo. ¿Te parece bien?
Muy bien.
Venga, hasta ahora.
The
Bueno, pues gracias por facilitarnos esta canción y dejando escuchar tu canción de Long Winter, de la que vamos a ir hablando, vamos entrando poco a poco lo que es tu mundo musical, ¿no? ¿Tocas algún instrumento, Carlas? ¿O qué instrumentos tocas? Creo que sería, porque creo que tocas más de uno, porque acabaste conservatorio, piano en Tarragona, pero yo sé que tocas más de un instrumento. ¿Nos puedes definir un poco qué instrumentos tocas y qué tipo de músico, cómo te describes como músico?
Sí, pues yo toco el piano principalmente porque teníamos un piano en casa, siempre estuvo allá, mamá tocaba el piano. Entonces, de nuevo, oportunidad y un poco como lo que hacemos con nuestros estudiantes. No podemos forzarles a leer algo, tenemos que ofrecerles opciones, tenemos que ofrecerles opciones suficientes para que ellos sientan qué es lo que ellos quieren hacer.
Sin imponer lo que hemos dicho, sin forzar las cosas.
Sí, pero hay que crear oportunidad. Sí. Y esa la tienes que crear tú. Entonces yo tuve la suerte de que en casa había un instrumento, un piano, y que mamá lo tocaba. Entonces yo desde siempre, desde pequeño, tocaba el piano. Le abría la tapa, tocaba las cuerdas, pulsaba el pedal y jugaba a sonar. A veces lo aporreaba, a veces, bueno, me gustaba el sonido.
Lo acariciabas. Y tu mamá en la cocina o donde estuviese con una sonrisa de aquí a aquí pensando... Ahí llegará poco a poco.
Hay que falcarles, hay que falcarles. Bueno, sí, sí. Entonces, a partir de ahí empecé a estudiar piano y a estudiar pues, el currículum de música clásica y luego a tocar otros estilos, a tocar música latina, a tocar en hoteles y en restaurantes. Y luego siempre me gusta la música pop, lo que escuchaba en la radio y el pop independiente de guitarras o de electrónica. A partir de ahí yo empecé a tocar un poquito de guitarra, un poquito de sintetizador, a interesarme más en, no tanto en tocar un instrumento, en ser muy bueno en un instrumento, como en la naturaleza del sonido, qué es lo que es el sonido y cómo puedes arreglar una canción o tener un rango de sonidos más amplios para comunicar más. Y yo en lo que hago como artista sonoro, yo me defino como trovador electroacústico.
Me encanta porque, esa definición, me encanta.
Bueno, primero porque soy una persona solo, entonces dentro de la tradición musical, una persona sola que canta canciones, que además son canciones que, relacionadas con distintas tradiciones musicales, en parte tradición hispánica, en parte tradición de música andalusí o mediterránea, pero también pop, también electrónica, también bolero, también música de baile afroamericana. Yo creo que trovador explica un poco esa idea de que eres un vehículo de canciones. Tú viajas, recoges canciones de distintos lugares, las tamizas a través de tu experiencia, las presentas en vivo, las haces la performance de esas canciones delante de un público. ¿Y por qué electroacústico? Pues electroacústico en parte porque refleja un poco... La electroacústica en realidad es algo de los años 20, es cuando empezaron a trabajar con máquinas e instrumentos reales. Uh-huh. A mí me interesa ese interface entre la tecnología y la música, y cómo la tecnología puede ayudar a la música a entrar en territorios desconocidos, pero tiene que hacerlo de una manera orgánica. Nos abre muchas opciones hoy en día. Una persona, un adolescente en su cuarto con una computadora puede crear sinfonías de sonido. Exacto. Pero tiene que hacerlo con un control del material. Más tecnología implica más posibilidades, también más control y más responsabilidad.
Exacto.
Y me interesaba explorar esa idea.
O sea, que eres músico, eres actor, eres un showman. ¿Te puedes definir un poco con las tres, ¿no? Con los tres.
Esto sí, es que además hoy en día todo artista tiene que hacerse su propio análisis, su propia reflexión, su propia documentación y su propia publicidad. Claro. También, ¿no? No es que sea un anal, todo el mundo tiene que hacerlo.
Uh-huh. Tocas en Brisbane, tienes un lugar al que vas continuamente o tocas un poco por toda Brisbane. Si queremos ir a, después de escuchar la canción que hemos escuchado, Long Winter, y hay alguien que ha empezado a gustar. Mira, esta música es interesante. ¿Dónde puedes escuchar, Carlas? ¿Dónde
Sí.
tocas habitualmente?
Yo toco habitualmente bajo el nombre San Feliu, Sanfeliu, San Feliu, y toco normalmente en locales pequeños, en galerías de arte, en pubs, en salas musicales. Vivo en West End y me gusta tocar en locales con los cuales tengo una conexión personal. Toco frecuentemente, por ejemplo, en The Bearded Lady, que está en Boundary Street, número 138, en West End. Es un local que tiene música en directo prácticamente cada noche. Y he tenido también residencias en otros lugares, en hoteles, en el Emporium Hotel, tuve una residencia durante 2 años, o en lugares como Dubop, un bar de jazz en la City, o en festivales también, en algunos festivales pequeños como Yonda o como Jungle Love, toco también.
O sea que quien esté interesado puede ir a tu Facebook, San Feliu, Carla San Feliu, Sanfeliu, repito de nuevo, y podéis encontrar los eventos que Carlas, en los que participa o los que crea, y si estáis interesados con su música. Yo os aconsejo que vayáis a escucharlo, porque tu música, como bien defines, es un poco electroacústica. Entonces, yo he escuchado el último álbum y me ha parecido bastante interesante, porque no escucho mucho ese tipo de música y me ha impresionado bastante, porque hay un poco de todo, ¿no? Te lleva un poco, es relajado y luego ya sube y baja. Son sentimientos diferentes. Vemos que es tu input está ahí puesto, ¿no? ¿Cómo transmites? Otra pregunta que te quería hacer, con la música electroacústica, ¿cómo intentas poner esos sonidos en música? Porque no me parece fácil crear algo que suene bien, ¿no? Con sonidos, mezclarlos. Y ¿cómo se desarrolla ese proceso de sentimientos? Porque con palabras es fácil, ¿verdad? Pero con la música es un poco más difícil, desde mi punto de vista, que no sé exactamente cómo funciona ese proceso. ¿Cómo llevas tus sentimientos a la música?
Pues gracias por tu pregunta y gracias por escuchar, que lo aprecio, lo siento y te agradezco por escuchar. Pero sí, hay diferentes maneras. Yo creo que una cosa muy importante en la música es el silencio, es dar espacio a las cosas, a las ideas, las melodías, para que se desarrollen. Y luego, si quieres meter mucho ruido, puedes hacerlo, pero en algún momento siempre vuelve al silencio. No añadas más, deja que el público complete un poco el significado.
Porque perdón que te interrumpe, el ser humano tenemos un poco de miedo al silencio, ¿verdad que sí? En conversaciones, momentos, es como tenemos que estar constantemente hablando, diciendo algo, y a veces lo que tú dices, ¿no? Es un buen punto. Hay que dejar el silencio. Perdona,
sí,
seguía,
sí, sí, sí.
Porque crees
sí,
que hay que dejar
luego.
Silencio.
Desde luego, y creo que está muy bien desarrollar habilidades y tocar distintas cosas. En realidad, cada actuación, cada espacio requiere un set, una preparación única para esa actuación. Y solo puedes planear hasta cierto punto, porque luego pasan cosas. Viene más gente de la que esperas o viene menos gente de la que esperas. Entonces, para mí es importante tener una serie de instrumentos y prepararlos y luego ver un poco qué tal va, sentir el espacio, sentir la respuesta del público y adaptarte un poco a eso. Pero yo normalmente en un concierto, en una actuación, llevo mi piano digital, llevo un sintetizador, a veces dos, a veces tres, llevo una caja de ritmos para hacer partes rítmicas si necesito. Y llevo una serie de pedales para cambiar el tono de los instrumentos y el micrófono y la voz, ¿no? Pero intento basarlo todo alrededor del contenido melódico, es decir, utilizar mínimamente esos instrumentos secundarios. De modo que sí, realmente es trovador, porque realmente es un tipo que toca el piano y canta, pero hace sonar el piano de una manera distinta. Y me interesa eso también.
Bueno, pues vamos a seguir, vamos a escuchar una de las canciones que tú has escogido. Si la quieres presentar, la de Ennio. Brian Eno, sí. Exacto.
Sí, Brian Eno. Brian Eno es Music for Airports. La primera canción es un disco de los 70, 1976. Y Brian Eno tocó con Roxy Music, con Brian Ferry. Pero después de eso empezó a hacer música distinta. Es como uno de los fundadores del ambient, de la música ambient. De música que no aspira a estar en primer plano, como la música rock, que es bien fuerte, bien ahí en primera línea del escenario, sino que aspira a crear un espacio y a dejarte hacer lo que tú quieras. Exacto. Es música que puedes escuchar o puedes escuchar inconscientemente sin darle mucho importancia.
Exacto, lo escuché y me gustó mucho. Es justamente es esa música que pasa un poco desapercibida si no estás escuchando. Ah, pero es que hay música. Cuando sí. Tu cerebro la identifica que hay música en el background, piensas, sí, hay música, ves, sentida, que no te molesta. Pero si sí. Lo escuchas, te gusta. Es ese tipo. Y esta canción precisamente, esta melodía me ha gustado mucho. Es muy larga, pero la hemos acortado un poquito y aquí la vamos a poner para que disfrutéis de esta melodía ambience hasta ahora.
Thank you.
Gracias por habernos escogido esta música ambiental, que como decíamos antes, pues es una música que está ahí presente, pero sin agobiar a la gente ni a los oídos. Entonces, vamos a seguir con tu música y con la manera que tú tienes de percibir la música que creas. Y te quería preguntar, porque he estado buscando un poco y te quería preguntar, las palabras de plantar, alimentar y regar, que está un poco relacionado con tu percepción del mundo, lo que pasa en el planeta, ¿cómo las interpretas en el mundo de la música, estas palabras a las que recurres a veces para describir tu momento de creatividad? Me gusta sí, mucho plantar, alimentar y regar.
Plantar, alimentar y regar. Sí, son procesos distintos, son fases distintas de un proceso orgánico, pero fases distintas también de un proceso creativo. Para desarrollar cualquier cosa, para desarrollar una idea, un libro, una canción, una flor, hay que plantar, es decir, hay que tener un contenido real, algo que puede desarrollarse, pero también hay que crear un espacio propicio para eso. Y hay que alimentar y regar, que implican también una constancia, un ritmo. No es una cosa que pase porque tienes una idea genial y ¡pum! Ya está, ahí lo pones y ya está. Llegaste a la cima de la montaña, ¡bravo, campeón! No funcionan así. Normalmente son más las cosas invisibles que se hacen constantemente las que fructifican y las que realmente traen algo de fruto interesante. Para mí es interesante explorar esto también en relación con la música o con el proceso creativo, porque realmente en el mundo artístico tenemos toda esta narrativa del éxito y de producir más, que a veces olvida esas fases invisibles del proceso creativo que son tan importantes o más importantes. En parte por eso el disco se llama Flores, Colores. Son flores porque son canciones, son como animales vivos, como animales orgánicos, que crecen y que pasan, que tienen una existencia en el tiempo. La música es algo, es una experiencia de tiempo. Se desarrolla, crece, te envuelve y pasa. Y luego la recuerdas, pero tiene que desaparecer, tiene que acabar en algún momento. Y a mí me gustaba esa idea de la flor como algo orgánico que desaparece, se deshace y vuelve a la tierra de donde salió.
Y es, me un gusta poco como, perdona, es un poco como la idea del principito cuando está cuidando en su planeta la rosa, ¿no? Que la está constantemente regando. O sea, esa rosa no va a crecer y lo hace especial porque es especial hasta que la rosa encuentra que hay muchas rosas en el mundo. Bueno, el principito se da cuenta de que no es la única, pero para él era la única y es esa manera de la efemeridad, ¿no? Pero que para que algo llegue a morir se tiene que vivir y tienes que crecerlo, tienes que alimentarlo, ¿verdad? Entonces, cuando leí ese extracto de plantar, alimentar y regar, me recordó muchísimo a esa disciplina del principito de cada mañana regar a su plantita, ¿no? Porque hay que cuidar las cosas, hay que alimentarlas para que crezcan y para que luego se mueran en un cierto modo, ¿no? Entonces me gustó muchísimo esta manera de interpretar cómo creas la música.
Es que para él es la única.
Para él es que exacto, hasta es que se da cuenta, es la única rosa, me parece de la belleza, bueno, la manera en que trata esa rosa es y esa constancia, ¿no? Esa constancia, esa disciplina para que las cosas crezcan y se embellezcan. ¿Sí? Si las cosas no se cuidan, no, la rosa nunca va a llegar a ser rosa, se quedará en capullito. Y eso es también una manera, la música, las personas, el interior de las personas, hay que alimentarlo para que se desarrollen. Y bueno, es una descripción magnífica de la creación de la música. Me había sugerido otra segunda canción de Enrique Granados, de las 12 danzas, que también me parece maravillosa. Todo está un poco más o menos en la misma sintonía, ¿no? Música, pues calma, y Enrique Granados es también un compositor excelente que todos, lo que les gusta la música clásica, les gustará. O sea que aquí os dejo con
Enrique Granados. Y además es de Lleida.
Además es de Lleida, es verdad, esto no hay que olvidarlo.
Bueno, lo he escogido porque me gusta mucho y porque es un gran pianista y escribió una parte de repertorio para el piano muy, muy importante. Y además no son obras virtuosas, son obras que un estudiante de grado medio puede tocar perfectamente. Tienen una inventiva melódica fabulosa. Estas 12 danzas españolas son extraordinarias.
Pues venga, vamos a escucharlas. Hasta ahora. Bueno, pues ya hemos escuchado esta melodía magnífica de Enrique Granados. Gracias por haber escogido, Carlas, y por recordarnos que es un compositor y músico magnífico. Vamos a seguir con tu producción musical y hemos hablado muy levemente de tu álbum Flores y Colores. ¿Tú tienes una flor preferida, Carlas?
Los claveles.
Los claveles.
Ah, no, las peonías. Ah, no, los gladiolos. Es imposible. Los claveles. Yo creo que los claveles. No, las peonías.
Pregunta, esto es tener que Tener que escoger es tan difícil a veces. Y a veces me pregunto, cuando mi hijo me hace preguntas, es tipo, mamá, ¿manzanas o plátanos? Digo, pues depende del momento, hijo, no lo sé. No, tienes que
Sí.
escoger uno. Y yo digo, pues que no lo sé, es que me gusta todo. Pero bueno, siempre hay una pequeña preferencia por algo, ¿no? Entonces hemos quedado los claveles.
Sí.
¿Por qué los claveles? Ni
Son
idea, pero te
hermosos.
gusta.
Supongo que son un poco de conexión con mis orígenes hispánicos, ¿no?
Sí, el
Es una
clavel creo que
flor.
es es la flor que más representa la cultura española. Bueno, ves claveles por todos sitios, es verdad. Bueno, pues otro, te voy a dejar escoger un par. Ahora vamos a ir un poco en el tono esto o lo otro, a ver qué te parece. Si no puedes escoger, pues no, no escojas, ¿eh? Allá tú.
Muy
¿Ruido
bien.
o silencio, Carlas?
Silencio siempre. El silencio es es un poco como la luz blanca que contiene todos los tonos del espectro cromático. El silencio contiene todos los sonidos posibles.
¿Amanecer o atardecer?
Amanecer siempre. Amanecer siempre. Cuando todo está por decir, todo está por escribir.
¿Invierno o verano?
Verano. Verano siempre. Creo que pues, somos criaturas de sol.
¿Sombrero o gafas?
Sombrero y
Y
gafas.
gafas.
Sombrero bien grande y gafas bien grandes.
Y gafas bien grandes. ¿Para protegerte del sol?
Sí.
¿Barba o bigote de Dalí?
Difícil. Yo llevo bigote. He llevado barba, pero bueno, bigote.
El bigote es muy distintivo. ¿Qué tienen en común la hibernación y la crisis de la sanidad? ¿Has hablado en algún momento en tu Facebook? Creo que Hibernation, que es en inglés, es de tu
Sí.
álbum, uno de los álbumes que has creado, lo relaciona pues un poco con la crisis de sanidad. ¿Puedes detallar un poquito más? ¿Te preocupa? Como vemos cuando leemos un poco sobre tu vida, tu música, tu historia, que esto de la crisis de esta sanidad y de este mundo en general del planeta te afecta bastante. ¿Cómo
Sí.
lo pones en qué tienen en común estas dos palabras?
Sí, la idea está de la hibernación surgió de un proyecto de un grupo de músicos locales en West End que gracias al counselor Jonathan Shree tuvieron algo de dinero para grabar durante los primeros meses del confinamiento el año pasado, para grabar música que respondiera creativamente a la crisis sanitaria del COVID. Y entonces fue una oportunidad maravillosa para pensar en un momento en que no había conciertos, no había actividad, no había bolos, no había ingresos para ninguno de estos artistas, para seguir haciendo lo que quieren hacer y tener un poquito de reconocimiento por eso. Y además hablar de cómo veían ellos la crisis sanitaria. Yo escribí una pequeña canción que se llama Animal Revenge Cartoon, que imagina un poco cómo responderían a la crisis del COVID nuestras mascotas. Si tienes un perrito o un gatito o un pajarito en casa y cuidas de él, te preocupas de ese ser, ¿por qué no darles la gestión de este problema que nos afecta a todos? Y yo imaginé una serie de posibles soluciones que ellos decían. Pues, por ejemplo, preocúpate de tener agua limpia o no utilices el coche tanto. O a compra solo producto local, o cultiva tus propios vegetales en casa, ahora que no puedes ir al supermercado tan seguido. Y fue una idea muy interesante para convertir algo preocupante y dramático en una ocasión para expresión creativa y artística.
Perfecto. ¿Qué dirías de Franco Battiato?
A un artista total, un genio, una persona comprometida con la justicia social, con el medio ambiente, con el derecho a imaginar un mundo mejor. Yo crecí viendo a Battiato en la tele cuando tenía 7, 8, 10, 15 años. En los años 80, ver a Battiato en la tele era un aire, una brisa, porque veías a este señor elegante que con su pinta de profesor de sociología, moviéndose y bailando y pasándoselo pipa, cantando sobre desiertos, sobre nómadas, sobre horizontes abiertos, en un mundo en que todo lo que veías en la tele, musicalmente, era un mundo muy machista, muy agresivo, muy de rock,
Sí, fue
de...
bastante innovador. Yo me acuerdo de Battiato. Era un hombre que, bueno, que venía con muchísima innovación y al principio, pues como todo diferente, nos choca, ¿no? Pero luego te paras a pensar y piensas, no está mal este artista, Battiato, yo me acuerdo.
A mí me pasó exactamente lo mismo. Primero es el choque. ¿Este tipo qué hace en un programa musical? Es como mi profe del Insti, o con su pintilla sudamericana sport y sus tejanos. Pero para un chico queer, en esa época, ver a referentes adultos distintos del discurso tan hetero, tan heteronormativo, tan falocéntrico, fue muy inspirador. Porque podías ver a un adulto que realmente hacía lo que quería, se lo pasaba
sin
bien.
Sin prejuicios ni prejuicios.
Sin ningún problema.
Exacto. ¿Qué dirías de Jane Black y Matthew Malone? Creo que están un poco relacionados estos dos artistas.
Sí, Jane Black es el manager de The Bearded Lady, un pub de West End, que tiene música en directo casi cada noche. Y Jamie en The Bearded Lady me ha acogido durante estos últimos 5 años. Me ha ofrecido un espacio para tocar, para compartir mi música, para presentarla. The Bearded Lady es casi como mi segunda casa, mi oficina de trabajo. Y Jamie es una personalidad muy importante en la escena musical local. Matthew Malone es un músico extraordinario, es un técnico de sonido muy bueno. Y él ha producido mi disco, en el que también toca batería y congas. Malone tiene una sensibilidad musical extraordinaria y la mezcla de su oído, le gusta mucho la tradición de cantautores, de trovadores de los años 50 y 60, de Seeger, de Bob Dylan, de Woody Guthrie, y que es muy distinta a la música que yo hago. Pero la mezcla de ese enfoque sónico y el de su colega Xavier Butler, que le gusta mucho el hip hop y la música electrónica, ha sido esencial para lograr ese sonido electroacústico.
Es una mezcla increíble al principio, como casi imposible, ¿verdad? Pero bueno, ahí estáis todos trabajando con backgrounds de música diferentes, sí. Pero esto demuestra una vez más que no hay límites en la música, todo es posible si se tiene una predisposición para la creatividad y cosas diferentes. Estamos llegando al final del programa, Carlas, podemos estar 2 o 3 horas más aquí hablando, charlando y hablando sobre la música, pero nos vamos a despedir y me gustaría que dieses un consejo a los radioyentes para que, ¿cómo podrían cuidar más el planeta? Bueno, esto es fácil y difícil al mismo tiempo, ¿no? Los consejos es fácil darlos, pero es difícil de aplicarlos. Pero vamos a escuchar y nos vamos a ir despidiendo con una canción tuya de Melancholia Lovers, pero antes me gustaría escuchar tu consejo a los radioyentes.
Pues que no se agobien, que hagan algo pequeñito y regular siempre. Por ejemplo, hacer compost.
Trocearlo algo tan todo, sencillo.
Algo tan sencillo como eso. Se puede hacer en casa. Yo vivo en un pisito pequeño, tengo mi bote de compost debajo del fregadero. Lo troceo todo pequeñito, lo remuevo, lo huelo, lo siento y cuando está listo lo mezclo con tierra y lo pongo en los potes para ver las plantas crecer.
Y después, tan sencillo como eso, ¿verdad?
Después te comes las plantas, troceas los restos y los echas en el compost.
Y ya está. Qué
y
fácil,
eso es todo.
¿Verdad? Un pequeño. Pues nos vamos a ir a no con la compost, porque eso no es una manera muy bonita de despedirse, pero nos vamos a ir escuchando tú, una de las canciones que yo he escogido que me gusta muchísimo, que se llama Melancholy Lovers. Es muy agradable escuchar y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, Carles, y compartir tus conocimientos y tus sorpresas. Eres un hombre polifacético, me encanta tu manera de pensar y de hacer música y muchísimas gracias de nuevo y nos vemos en el siguiente programa, te escucharemos en el siguiente programa.
Muchas
hasta
gracias
pronto,
a ti.
Carles.
Muchas
a ti, hasta
gracias
pronto.
A ti, Loli.
Buenas tardes, chao. Some left to
biscuit, wash dishes and do right. Portered around the house, TV on, eat something, TV off, tidy up, wash up, feed your pipe and have a smoke. That's nice, then put your feet up. Feeling inspired, you write something and you have a brilliant thought that's wandering. As you do snuggle up on the sofa and you drift off and sleep as you wait for that call that will give you your lucky break. You just need that one call to make your dream come true. Oh, is it ringing or ringing at all? Is it ringing or ringing just now? Oh, is it ringing or ringing for me? Is it ringing or ringing for you? Change that album on the turn.